En esta tertulia incorporamos esta mañana a Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAS3. Narciso, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Te hemos llamado esta mañana para preguntarte por el informe de GAS3, La memoria de un país, estudio sobre el conocimiento de la historia de ETA en España, en relación con un documental de Amazon, El desafío ETA. Pero antes, te pido un análisis sobre esta moción de censura y sus efectos en la opinión de los españoles. ¿Qué estás apuntando en esta moción?
Bien, el impacto que pueda tener en el voto, porque de duda cabe que la moción se presenta como un acto de precampaña electoral en Cataluña, ¿no? Con la mala suerte que ha tenido Vox, que anuncia la moción antes de verano, pensando que iba a haber elecciones en Cataluña ahora en octubre, le servía el lanzamiento de su candidato. La prueba es que es el propio Garriga, ¿no? El candidato de Vox en Cataluña, el que sale ayer a defender la moción de censura. Y, sin embargo, pues las elecciones catalanas se anunciaron ayer para el 14 de febrero. Ojo, si no se retrasan por la pandemia. Por lo tanto, ¿qué impacto puede tener en el voto? Si hemos visto que en semanas previas le ayudaba a Vox a recuperar un poco todo el espacio que había perdido desde las elecciones del 10 de noviembre, ahora estaría por debajo de los registros que tuvo en noviembre, pero no tan hundido como en la primera ola de la pandemia. Y lo que sí estamos viendo ahora mismo, mi análisis más allá del voto, que solo tendrá que decidir cada votante, es un poco por lo que vimos del discurso de ayer, el análisis y el diagnóstico del líder de Vox, yo creo que es acertado. Es decir, España está viviendo una catástrofe. La prueba es que los propios medios que le califican su discurso de catastrofista, los argumentos en contra, al final lo único que hacen es reforzarlo. Dicen, no es verdad que España sea el país de Europa con mayor mortandad por el COVID. Nos superan Moldavia y Montenegro. Hombre, pues, o no es verdad que la economía española sea la que más se hunde en el mundo. Nos supera en castigo económico Perú. Bueno, eso lo único que hace es confirmar que efectivamente en España estamos viviendo una catástrofe. La población española es consciente de ello. Pero al mismo tiempo también es consciente, y además lo vimos en las elecciones de julio en Galicia y País Vasco, que si España está pues en los peores registros económicos y sanitarios de Europa, es precisamente por el estilo de política en el que nos hemos instalado. La primera ola de la pandemia le pilló a la clase política debatiendo la ley de libertad sexual, el 8 de marzo, etcétera, y esta segunda ola, que no está llegando a los picos de la primera, pero que, ojo, si no se toman medidas consensuadas y acertadas, va a tener más fallecidos que la primera, porque va a durar mucho más. A la clase política nuestra la ha pillado debatiendo estados de alarma en Madrid, mientras se disparaba el virus fuera de la Comunidad de Madrid, y le ha pillado ahora en una moción de censura, que lo único que ha hecho el candidato Vox, y yo creo de Vox, que creo que ahí se ha equivocado totalmente, no es presentar un programa de gobierno para resolver los problemas de los españoles. Lo único que les ha ofrecido de nuevo es otras elecciones. Y si algo tienen claro los españoles es que ahora mismo no estamos para unas terceras elecciones en tan poco tiempo.
¿Y a efectos de la opinión pública importa tanto el sentido del voto del Partido Popular esta mañana?
Yo ahí sinceramente creo, vamos a ver, el único espacio que el Partido Popular no tiene es votar que sí a una moción, porque no es su propio candidato, entre otras cosas, porque además el Partido Popular duplica, superó de lejos a la Vox en las pasadas elecciones y en las encuestas actuales el Partido Popular duplica en escaños a Vox, ¿no? Sí. Pero es que además el propio Vox en ningún momento intentó consensuar la moción con el Partido Popular, etcétera. Por lo tanto, de las tres opciones, porque vamos a ver, la moción lo que hay que tener en cuenta es que no es un aprobado o un suspenso a Sánchez, es una moción constructiva, es decir, lo que se vota no es sí o no a Sánchez, sino sí o no a un gobierno alternativo, presidido por el señor Abascal, que si ni siquiera presenta un programa de gobierno es difícil que le pueda apoyar nadie, ¿no? Las otras dos opciones que tiene el Partido Popular, que son la abstención o el no, pues realmente yo creo que hay lo más importante es que el candidato o el presidente del Partido Popular exponga con claridad por qué motivo se abstiene o por qué motivo vota que no. Si es capaz de transmitir pues ese mensaje y esa explicación, esa claridad, que es lo que está demandando en muy buena parte el electorado de centro-derecha, que se les hable con claridad, entonces el PP saldrá reforzado. Si por el contrario no es capaz de explicar su posición, entonces no saldrá reforzado.
Decir, que importa más la explicación que el sentido de voto, por lo que dices, importa más la
Sí.
explicación que se dé.
Bueno, y sinceramente, por otro lado, es que las televisiones y los medios estamos prestando mucha atención a la moción de censura, pero lo que le preocupa a los españoles ahora mismo
Sí.
es qué pasa con el ERTE que se va a convertir en ERE,
Sí.
qué está pasando cada uno de los sectores que está sufriendo muchísimo. Y ojo, es que las cifras que hemos conocido en el conjunto de España de contagios nos llevan a que dentro de 10 días va a haber 200 muertos. Es decir, y un día tras otro. Por lo tanto, el español lo que considera es que no estamos los españoles para seguir enfrentándonos con este tipo de cuestiones. Lo hemos vivido. Mi hijo pequeño me pregunta este fin de semana: papá, ¿en Madrid seguimos en estado de alarma? Porque es que el fin de semana pasado no se hablaba de otra cosa y ahora ya nadie habla del estado de alarma en Madrid. Le digo, tranquilo, que el viernes decaerá el estado de alarma, pero entre otras cosas porque tenemos dos gobiernos en Madrid, el central y el regional, que han estado, pues eso, debatiendo sobre un estado de alarma, mientras en muchas zonas de España no paraba de dispararse el COVID, como estamos viendo. Y bueno, pues con ya, por desgracia, cinco comunidades con cifras de contagios y de hospitalizaciones muy superiores a las de la Comunidad de Madrid.
Te pregunto ya por este informe de GAT3, La memoria de un país, estudio sobre el conocimiento de la historia de ETA en España, en relación con un documental de Amazon, El desafío ETA. En el estudio, ¿has encontrado más olvido o más desconocimiento por parte de los españoles de lo que fue la banda terrorista ETA?
Entre la población más mayor, y yo situaría ahí casi los 30 años hacia arriba, ETA sigue muy presente en su memoria. Es verdad que empieza a haber un cierto olvido. La prueba es que incluso en población más mayor, pues hay mucha gente, o sea, solo uno de cada cinco recuerdan que el líder socialista Eduardo Madina pues sufrió un atentado dramático con consecuencias para su propia salud, ¿no? Muchos no recuerdan que Irene Villa fue víctima de ETA. Solo uno, que es increíble, solo uno de cada cuatro españoles recuerdan que José María Aznar, siendo líder de la oposición, sufrió un atentado de ETA que buscaba acabar con su vida. Pero bueno, sigue quedando bastante recuerdo de lo que se vivió. Es decir, sí que saben lo que fue el espíritu de Ermua, sí conocen los GAL, etcétera, ¿no? O saben la inmensa mayoría, pues, que los atentados del 11 de marzo no fueron fruto de la. Vamos, no fueron causados por la banda terrorista ETA. Sin embargo, de 30 años para abajo,
Sí.
no es que haya un olvido, es que hay una ignorancia absoluta. A una generación joven que está muy educada en lo visual, les mostramos la fotografía de Miguel Ángel Blanco Garrido, el concejal del Partido Popular de Ermua, asesinado en julio del 97, y el 70% de los jóvenes menores de 30 años no son capaces de identificarle en una lista de nombres, es decir, quién es este. Bueno, tienen más capacidad de recordar quién fue el terrorista Ernesto Che Guevara, que el propio concejal español fallecido hace poco y que lamentablemente sus padres perdieron la vida por el COVID este mismo año, ¿no? Es síntoma de que nuestros jóvenes no están estudiando ni en las universidades ni en los libros de estudio lo que ha sido un fenómeno que ha impactado en la vida de la sociedad española durante 50 décadas, durante 50 años, ¿no? Y bueno, la prueba de ello, además, por ejemplo, España es de los pocos países de la OTAN donde, para ver cómo las consecuencias de ETA todavía duran, ¿no? Somos de los pocos países de la Alianza Atlántica donde nuestros militares siguen sin vestir el uniforme en la calle como en cualquier otro país europeo y democrático. Y es porque todavía permanece un poco esa sensación de vulnerabilidad, etcétera, cuando sabemos que precisamente la profesión militar es de las mejores valoradas. Lo pongo como uno de los miles de ejemplos de impacto social de ETA, ¿no?
Dices que el 70% de los menores de 30 años no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Esto es porque nadie se lo ha explicado, porque no se les ha informado, es por desconocimiento, no se está enseñando esto, no sé, esta parte de la
Por
historia de
muchas
España
cosas.
no se explica.
Por muchas cosas. Y también es verdad que entre los jóvenes está naciendo un deseo por entender, porque los propios jóvenes, cuando se les enseñan imágenes y sus mayores les explican lo que fue, no algo que pasó hace 80 años, no algo que, no la guerra de Cuba, no, no, no. sea, lo que hemos vivido las generaciones más mayores, ¿no? Y se les explica que en su España querida ha habido grupos políticos capaces de asesinar a víctimas inocentes para conseguir réditos electorales, pues les sorprende y no alcanzan a entenderlo, ¿no? Y no lo conocen porque, por ejemplo, en las series de las plataformas, la que sea, han visto 1.000 series sobre el terrorismo islamista, que también ha pegado con fuerza en España.
Sí.
Pero hasta ahora no ha aparecido ninguna serie que les explique lo que ha sido ETA. De ahí que pues series como Patria o el propio documental, que realmente es de una gran profundidad, un gran análisis y además muy trepidante, el que estrena el 30 de octubre Prime Video de la plataforma de Amazon, pues hay como una gran demanda por conocer. Porque en los libros de texto, ETA, y ya termino, se reduce a una mera tabla estadística con cifras. Para nada se analiza qué fue la banda terrorista, qué lograba, cómo consiguió la sociedad española vencerla, etcétera.
Yo he visto recientemente una serie que se llama La Línea Invisible, que relata el origen, muy al origen, en los años 60, de lo que fue la banda terrorista ETA, el primer crimen, cuando asesinan a un agente de tráfico de la Guardia Civil. Esa serie está ahí y tampoco está mal echarle un vistazo. Quiero decir, que decías, tú citabas qué se ha hecho sobre ETA, pues que recuerde ahora lo que te he dicho de Patria y esto de La Línea Invisible, algunos reportajes también de John Sistiaga bien relevantes, y este documental
también,
con el que tú has trabajado con esta encuesta. Bueno, Narciso, que te agradezco tu tiempo. Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3, tus opiniones esta mañana aquí en Buenos Días Madrid. Que vaya bien, Narciso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos
días. Un
fuerte
abrazo. Adiós.
Otro.